la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Probablemente ustedes están decepcionados al mirarme. Puede ser que ahora mismo ustedes me estén mirando y digan, este pastor no. Porque después de haber leído el capítulo 28 de Éxodo y mirar toda la vestimenta del sacerdote, te dirá el pastor, ni por cerca se viste así. Yo estoy esperando que ustedes me regalen las joyas para ponerme en el vestuario, el atuendo, ¿verdad? Entonces, no me echen la culpa a mí, ¿verdad? Algunos de ustedes están leyendo Éxodo con nosotros y se dan cuenta de lo que estoy diciendo, porque en el capítulo 28 está la descripción de la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote. Pero como yo ni me acerco ni a los pies de ser sumo sacerdote, me he visto con ropa común. ¿Amén? Entonces, aquí vamos. Algunos de ustedes alguna vez puede ser que me haya sugerido, me haya dicho que debería ponerme saco y corbata y todo lo demás. Y le voy a decir bien claro un par de razones prácticas por la cual yo no me he visto de esa manera. Número uno, ¿usted sabe qué calor hace aquí? Y uno envuelto como un tamal. Número uno. Número dos, ¿usted sabe lo difícil que es encontrar las tallas para esta figura? Número tres, ¿usted sabe cuánto cuesta eso? Gasto $300-400 en un saco, corbata y todo lo demás. Y como no tengo tanto dinero para eso, a las 4 semanas me lo pongo otra vez y ustedes van a decir, anda con el mismo saco otra vez. Entonces, para evitar todos esos problemas, entonces me he visto común y por eso, y me siento más cómodo. No sé si se dan cuenta a veces que yo estoy cantando y yo me pongo la mano en el pecho y de una vez estoy así, le hago a Fernando. Y ya él sabe que es que tengo calor, vaya y bájele al aire, brother. Entonces Fernando es el que me escucha, me provee, me da agüita. Y por eso es que ustedes pasan frío, porque yo paso calor aquí. Entonces, ¿vieron? Imagínense, y con todo eso vestido al cuello hasta acá. Oh, que este cuello también para agarrarle con una corbata se vuelve un poquito difícil. Entonces, por eso yo tranquilo, quieto y ¿estamos bien? Por ahí hubo una caída. Pero estamos bien, aleluya, gloria a Dios, estamos bien. Solo fue un vaso, un termo de esos gigantes que la gente trae a la iglesia, porque como Fernando no le da agua, pues traen un termo así, ¿no? Pero dejémonos de tanto chiste, pastor, vamos a ponernos serios y vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me costó bastante pensar en qué iba a predicar esta semana, porque esta semana la lectura estuvo fuerte. Leyendo todos los particulares y detalles de las instrucciones de Dios para hacer el tabernáculo. ¿Se dieron cuenta? Que de tantos codos y tanto codo y tantas medidas y tanta cosa, todo el mundo queda como, ay, ¿cuándo van a terminar de construir esta cosa? ¿Verdad? Nos damos cuenta que Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que instrucciones para que a Él le gusta que se hagan las cosas como Él quiere. Y cuando Él quiere algo bien hecho, nos explica exactamente qué es lo que necesitamos hacer. Y esas son buenas lecciones que aprender. A Dios le gusta que se hagan las cosas bien y nos da los detalles y nos ayuda para que a Él se le dé la gloria, ¿verdad? Ahora, yo no quiero tampoco, no vamos a hablar de estos capítulos con la descripción de las vestimentas y tabernáculo, a pesar de que en el capítulo 24 hay un encuentro de Moisés con sus líderes delante de Dios que está precioso, pero yo no pude resistir la tentación de haber pasado por el capítulo 20 de Éxodo y no predicar los 10 mandamientos. O sea, no pude. Entonces, hoy vamos a hablar de los primeros 4 mandamientos. La semana que viene vamos a hablar de los 6 mandamientos que le siguen. ¿Por qué? Porque hay una estructura que Dios ha puesto en los 10 mandamientos que es muy sencilla, muy buena, muy clara y nos ayuda mucho si lo podemos ver de esa manera. Yo he titulado el mensaje de hoy, El estándar de una vida santa. El estándar para una vida santa. ¿Te quiere vivir santamente? Aquí está un estándar de parte de Dios. Hubo alguien que lo llamó el plan de Dios para una vida santa, como arquitectura. El plan arquitectónico para una vida pura y santa, ¿verdad? Pero yo le sencillamente le llamo el estándar para una vida santa. Y yo quiero que entendamos que los 10 mandamientos no son simplemente una lista de reglas. Y simplemente eso, que ya están antiguas. Y como son tan anticuadas, pues ya no es lo mismo. No son una lista de leyes morales hasta allí y ya. Hay algo que va más allá de ser una lista de cómo debemos vivir. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Examine los 10 mandamientos. Examínelos, porque en cada uno de ellos hay un mensaje, no solamente para que nosotros nos comportemos, sino para que lo conozcamos a Él. Él, al Dios vivo, el que le habló a Israel y le dio estos 10 mandamientos. Esto no es cualquiera. Acaban de salir de Egipto. Y saliendo de Egipto, dice en el primer versículo del capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Eso es importante. El primer versículo dice que fue Dios el que habló todas estas palabras. Cuando Dios habla, hay que escuchar. Tenemos que ponernos serios, ¿verdad? Entonces esto es importante, porque hoy vivimos en un mundo donde constantemente estamos oyendo voces de parte de la cultura, de parte de los medios sociales, de parte de todos los medios de comunicación donde estamos, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, lo que Él dice, porque lo que Él dice nos ayuda a entender cómo amarlo a Él y cómo Él nos ama a nosotros y cómo debemos amar a los demás. Esto es de suma, pero suma importancia. ¿Y podemos asimilarlo? Yo quiero que usted asimile esto por un momento. Los 10 mandamientos revelan el carácter de Dios. Piense en eso por un momento. Dios mismo habló. Este es el mismo Dios que al principio en Génesis capítulo 1 dijo, hágase, hágase, hágase. Y todo lo hizo de la nada. El Dios que habló y se hicieron los animales. El Dios que habló y se hicieron los mares. El Dios que habló se hizo la tierra. El Dios que habló y se hicieron las aguas. Se hicieron los cielos. Toda vegetación y todo. Y aun cuando nos hizo a nosotros, se dijo a sí mismo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. ¡Wow! Dios habla y el mundo, el universo entero, se debe estremecer. Este es el Dios que nos ha dado reglas. No son reglas simplemente arbitrarias. O sea, cuando digo arbitrario me refiero a que no son reglas que salieron, bueno, pues esto sería bueno. Ok, vamos a hacer esto porque está bueno. No, no. Son los términos de un pacto, de un matrimonio. ¿Sabía eso? Son los términos de un compromiso, de un contrato que Dios está haciendo con su pueblo y le está diciendo, firma sobre estos estatutos tu vida. Así es como quiero que vivas. Yo voy a hacer mi parte, tú vas a hacer la tuya. Esta mañana, mientras la hermana Nivia oraba, repitió algo que yo he dicho aquí 70,000 veces. Nosotros hacemos lo ordinario y Dios hace lo extraordinario. Así trabaja Dios con nosotros. Y si vemos los términos que nos ha dado, esto no es simplemente para restringir la libertad, porque Dios no nos está restringiendo, nos está ayudando a vivir vidas plenas y abundantes. No es para poner carga sobre nosotros, es para bendecirnos, ¿sabía eso? El problema es que como nosotros somos pecadores y no seguimos las reglas, pues Dios también utiliza los mandamientos o las leyes para enseñarnos nuestra debilidad, para enseñarnos nuestra rebeldía, para enseñarnos nuestra pecaminosidad, quiénes somos y cómo hemos hecho. Ahora, en el Nuevo Testamento le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál de ellos? ¿Y qué dijo Jesús? El primer mandamiento es este. Amad a Dios sobre todas las cosas. Ámalo con tu vida completa. ¿Cómo? ¿No se acuerdan? Con su alma, con su mente, con sus fuerzas. Con todo. O sea, todo, 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 todo. O sea, toda tu vida debe estar encauzada en amar a Dios. Ese es el primero y gran mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo, similar, ¿qué es? Amar al prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes se quieren a sí mismos? ¿Se aman? ¿Usted se ama? Con todo. Así mismo debe amar al prójimo. Ahora, entonces, pero miren esto, que yo siempre digo que es interesante. Vamos a ver los primeros cuatro mandamientos hoy. Los primeros cuatro mandamientos de los 10 hablan de nuestra relación con Dios, vertical. Y los otros 6 hablan de nuestra relación con el prójimo. ¿Ven cómo forma una cruz? La cruz. O sea, nuestra relación vertical y nuestra relación horizontal. Qué interesante, ¿verdad? Estos dos principios de amar a Dios y amar al prójimo es un resumen lo que hizo Jesús de los 10 mandamientos. O sea, Jesús le dijo, mira, en vez de decírtelos todos los días, te voy a decir lo que deben hacer todos estos 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el resultado si lo sigues. Estos dos principios son lo importante en nuestra vida. Ahora, yo quiero que analicemos estos mandamientos y vamos a cubrir los primeros 4, ¿ok? Vamos a hacer eso. Ahora, yo quiero que leamos aquí juntos y vamos simplemente a leer los versos del 1 al 3, del 1 al 3. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Punto. Ahí está el primero. ¿Cuántos de ustedes se aprendieron los 10 mandamientos en la escuela dominical en la iglesia? Levanten la mano. Porque ahora le voy a hacer otra pregunta y a lo mejor lo mismo que levantaron la mano ahora la van a levantar otra vez y otro más. ¿Cuántos de ustedes se los aprendieron en catecismo? En la iglesia católica, ¿no? ¿No? Ahora, yo no sé si usted se da cuenta que los 10 mandamientos como yo se los voy a dar son diferentes a lo que le dieron en la iglesia católica. Algunos de ustedes, si saben, se van a dar cuenta. Algunos de ustedes ni cuenta se van a dar. Pero la semana que viene yo les explico. Voy a hablar de los primeros 4 y a lo mejor alguno se da cuenta. Y si no, la semana que viene yo se lo explico y ustedes dicen, ¡ah! Ya entiendo. Pero no se asuste, que la diferencia no es algo que lo va a llevar a usted al infierno o al cielo. ¿Ok? Tranquilo, yo le explico después. Ahora, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. No hay otro. Entonces, ¿cómo es posible que usted tenga otro Dios si no hay otro? Usted dirá, ¿verdad? Porque no hay otro Dios. Entonces, ¿cómo es posible? Porque usted tiene una imaginación tremenda. Y usted se crea sus propios ídolos, se crea sus propios dioses. ¿Sabía eso? Yo soy uno de ellos. También, o sencillamente usted se crea o tiene una imagen de Dios que no es la correcta, que no es Él, que no lo identifica a Él. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que dice, Dios es mi papá? Pero nunca, nunca han leído una palabra en la Biblia ni han hecho un compromiso de entregar su vida a Jesús. Pero dicen, Él es mi papá. ¿Ha oído usted gente así? No los mire. Yo era uno de ellos. Yo era uno que proclamaba, Dios es mi papá y hay 3 mandamientos. Yo no mato, yo no robo, ni le hago más daño a nadie. ¿Cuántos de ustedes vivían antes así, pensando en esas 3 cosas? Thank you, Carlos. Vivíamos en el mismo mundo perdido, ¿verdad? Yo no robo, ni mato, ni le hago daño a nadie. O sea, yo resumía los 10 mandamientos a mi favor, con mi moral. Y además Él es mi papá. Pues no, era un hijo del diablo. Y haciéndome una imagen de mí y de Dios, que era equivocada. Teniendo otro Dios delante de Él, sin darme cuenta. Porque era un ciego, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, recuerde que ellos acaban de salir de Egipto. ¿Qué había en Egipto? ¿Cuántos dioses había en Egipto? Un montón. 800. ¿Usted no conocía ese nombre o ese número? 800. O 50. 50. Eran tantos que no se podían contar. De hecho, cuando usted mira las 10 plagas, ¿qué eran las 10 plagas? 10 dioses diferentes que adoraban los egipcios. Hasta los piojos adoraban ellos. Los piojos eran dioses. La langosta, ¿verdad? Era, ¿qué más? La rana. La rata, esta gente adoraba cualquier cosa, muchos dioses. ¿Y quién hizo de estas cosas dioses? Fueron ellos mismos. ellos mismos. Entonces Dios viene sacando un pueblo que lleva 400 años viviendo en Egipto y se quiere asegurar que no se hayan traído las ranas, los piojos y todo lo demás. Ya eso déjenlo en Egipto. Aquí soy yo y yo nada más y no hay otro. Amén. Eso es lo que Dios está tratando de convencerlos a ellos y decirles. En Egipto estaba Ra, estaba Osiris, estaba Isis y un montón de cosas y dioses, ¿verdad? Ahora, cuando dice allí no tendrás dioses delante de mí, significa no tendrás dioses en mi cara. Literalmente significa frente a mi cara no debo jamás, no debe haber ningún otro que se interponga entre tú y yo. No quiero ver que traigas a otra cosa. En otras palabras, no hay espacio, no hay tiempo y no hay lugar para otro Dios. No hay otro Dios salvo el que creamos nosotros mismos en nuestras vidas. Es más, hagamos un ejercicio. Cierre sus ojos por un momento. Si está aquí o está allá, cierre sus ojos. Y yo quiero que usted se concentre en una imagen. La imagen que yo quiero que usted se concentre es la imagen que usted tiene. Si usted pudiera mirar al cielo, mire esto, cierre los ojos, no lo mire aquí, mírelo en su mente. Con sus ojos cerrados, si usted pudiera ver las ventanas de los cielos abrirse y usted pudiera ver a Dios, descríbalo. ¿Cómo es? Algunos de ustedes dirán, no, yo lo que veo es una figura gigante. Otros dirán, yo lo que veo es uno de pelo blanco. Otros dirán, no, yo veo a uno fuerte, con mano fuerte, brazo extendido. No, yo veo a un anciano, un papá, un abuelo, yo no sé. Nos hacemos imágenes, ¿verdad? Que si pueden abrir los ojos ya, ok, por favor. Pues no se me quedan dormidos ustedes, ya los conozco. Pero nos hacemos imágenes que a veces pueden ser similar a lo que describe la Biblia, pero muchas de esas imágenes nos las hacemos nosotros pensando. Entonces, de acuerdo a la imagen que vemos, ese es el Dios que nosotros describimos. Ay, mi Dios es tan lindo, mi Dios es tan bueno. Y vemos a un abuelito. Y así lo catalogamos. Ay, no, él me da todo lo que yo le pido. Hay otras personas que dicen, no, Dios es santo, muchachos. Yo no quiero ni mirar porque tengo miedo a morir. Porque Dios es santo y Dios es... Uy, no. Y le tenemos miedo. O sea, ¿vieron eso? Nos creamos una imagen de Dios que nos captura y a veces la imagen se distorsiona. Eso es poner otro Dios delante de él, porque a veces lo que describimos no es así. Ahora, algunos su Dios es Satanás. Uy, pastor. Algunos, mejor dicho, la mayoría del mundo su Dios es Satanás y no lo saben. Mire lo que dice la Biblia. Mire, que las personas que hacen de Satanás su Dios, miren esto. Es representado en la Biblia como el diablo, la serpiente, el dragón, el maligno, el tentador, el adversario, el acusador, el príncipe de la potestad del aire, el Belcebú, Lucifer, el engañador, el padre de la mentira, el enemigo, el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo. Eso es lo que nosotros hacemos a veces y no nos damos cuenta. Le damos a él cabida, el mundo entero. Mire, yo voy a decir una cosa. Usted tiene tres opciones. O usted... el verdadero y único Dios es su Dios, o Satanás es su Dios, o usted es su Dios. ¿No había pensado así antes? Y si usted mismo es su Dios, Satanás gobierna sobre usted de todas maneras. Estamos mal. Dios exige adoración exclusiva. Israel venía del politeísmo, de tener tantos dioses, y Dios está diciendo, yo quiero devoción. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es devoción? Devoción es a lo que usted le dedica su lealtad, a lo que usted le invierte su tiempo, a lo que usted le invierte su vida, a lo que usted ama, lo que usted da todo por esto, lo que usted hace, la energía que usted pone sobre algo o sobre alguien, esa es su devoción. Hay personas que su devoción es su trabajo. ¿Por qué? Porque de su trabajo vienen los cheles, papá. Entonces, pues me dedico al trabajo, al trabajo. Al trabajo no fallan. A la iglesia, A otras cosas, Váyanse ustedes, mija, llévese a los niños. Pero yo trabajo, 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 porque mire, Porque ahí hay algo. ¿Vieron eso? Se interpone entre usted y Dios. Usted le da su devoción al trabajo. Hay gente que le da devoción al dinero. Le da devoción a una persona. Hay gente que pueden ser abusados, pueden ser maltratados, pueden ser todo. Pero yo lo amo. Y yo sé que allá adentro, Él me ama a mí también. Y a palizas lo ama. ¿Vieron eso? Eso es tanta devoción como que se convierte en un Dios para la persona. Y mire, imagínese usted que su cónyuge le diga a usted, yo a ti te amo, pero más que a nadie, más que a nadie, pero tengo alguito por el lado también. Aquello no significa nada, aquello no es mi corazón. Yo hago esas cosas, pero ese no es mi corazón es tuyo, mamá. Mire, con el sartén, con lo que usted tenga, sáquelo de allí. Porque eso no es devoción, eso no es amor. Eso no es, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes saben eso. Pero ¿qué es la idolatría moderna? Me estoy adelantando y me estoy metiendo al segundo, para aquí, por allá. Pero no estoy hablando de estatuas, no estoy hablando de que usted tenga un nicho, un altar en su casa donde tenga ciertas cosas hechas de palo, cosas hechas de metal o de barro. Que en la misma Biblia, en el capítulo, creo que es el 116, dice, tienen pies y no caminan, tienen manos y no pueden agarrar nada, tienen ojos y no ven. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Y todavía hay gente que usan, ya sea de una estatua de barro que le regalaron, le dieron el San Martín de Porre o quien sea, y a un muchacho, respétalo, que no me lo rompan. Y Dios está acá diciendo, ¿qué si eso es de barro? ¿Qué tal si le diera una patada y te lo tumbo de una vez? Y usted dirá, ay, pastor, qué falta de respeto. Es que a Dios es celoso. Y vamos a hablar de eso en el segundo, pero me estoy adelantando porque es que no me puedo aguantar. Hay gente que, mire, a veces los mismos cristianos no nos damos cuenta que hacemos de un ídolo. Esta cosa, de la cruz. De la cruz hacemos un ídolo. Es un pedazo de palo que está ahí colgado. De hecho, yo no quiero que se caiga. Espero que esté bien amarrado. Porque eso que usted ve colgado ahí, eso no es plástico. Eso no está hueco. Son dos pedazos de madera reales. Y yo siempre me paro aquí y nunca me olvido de que eso está ahí arriba porque después cae. Pero le digo una cosa. Habemos cristianos que de eso hacemos un ídolo. La llevamos en una cadenita. No importa, llévala en una cadena, está bien. Pero de momento nos agarramos diciendo, dime tú, darle un beso a un pedazo de oro, ¿qué va a hacer por ti? Y algunos son plásticos. ¿Qué va a hacer por ti? No, porque llevamos tradiciones. No, mi mamá me regaló esto, me regaló aquello, mi abuela me dio esto. Y lo llevan y ya eso se convierte en buena o mala suerte, se convierte en que en un amuleto. Y cuando nosotros nos presentamos, no nos presentamos ante la cruz, porque la cruz es lo que nos salva. Quien nos salva es el que estaba colgado en la cruz. Y no hay imagen. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Entonces no hay imagen que nosotros deberíamos hacernos de Jesús. Ni siquiera de Jesús que estuvo en la tierra. Tenemos nosotros idea de cómo se veía. Como mucho más o menos de Dios o de quien sea. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, yo entiendo que ya maté algunas cosas que hay personas, pero pensemos en otra, porque a veces no involucra estatuas, ni amuletos, ni nada de eso. A veces nosotros reemplazamos a Dios ¿con qué? Con relaciones, con una persona, con cosas, dándonos nuestros gustos. Nos ponemos en rebeldía con Dios y hasta nos deificamos nosotros mismos, porque nosotros, mi vida, a mí nadie me dice qué hacer, a mí no hay pastor que me tenga que decir cómo vivir, a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo vivo como yo vivo y ya, sigo siendo el rey, un rey caído, desafortunadamente. Nuestros dioses modernos tal vez no son templos, no tienen que ser cosas materiales, pero nuestros corazones, el dinero, el éxito, las relaciones, la educación, todas esas cosas, cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de devoción a Dios se convierte en nuestro Dios. Ahora, te hago las tres preguntas y ahora sí vamos a bajar. ¿Qué o quién tiene tu corazón? ¿Qué captura tu corazón? ¿Qué ocupa tu tiempo, tu esfuerzo y tus pensamientos? Hazte estas preguntas esta semana. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu esfuerzo y tus pensamientos? ¿Puedo identificar qué se interpone entre Dios y yo? ¿Puedo identificarlo? Y si lo puedes identificar, es tiempo de matarlo. ¿Amén? Miramos los versos 4 al 6, porque nos tenemos que mover. No te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios. ¿Qué? Celoso. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios considera cualquier cosa que tú hagas que lo reemplace a Él aborrecible, una aberración. A Dios le aborrece cuando tú pones más prioridad en otras cosas que en Él. ¿Vieron eso? Y muestro misericordia, gracias a Dios, a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias a Dios que hay bendición también. Ahora, vamos a ver esto un momento, porque lo que Él está diciendo es, adora a Dios como es, como Él realmente es. No te hagas otra cosa, ¿verdad? No te hagas imágenes, no te hagas ídolos. No se trata solo de estatuas, otra vez se trata de tergiversar la imagen de Dios que ya te expliqué, todo esto de la cruz. Es como una maestra de escuela dominical que dice que estando en la clase, uno de los niños se puso a dibujar y dibujar y dibujar y dibujar. Y ella decía, ¿qué estará haciendo Juanito? Y se acerca a Juanito y le dice, Juanito, ¿qué dibujas? Estoy dibujando a Dios. Digo, Juanito, pero a Dios nunca nadie lo ha visto. ¿Cómo? A Dios nunca nadie lo ha visto. Pues ahora lo van a ver. Y a veces nosotros nos hacemos ideas y queremos plantar esas ideas en los demás acerca de Dios. Y no son. Tenemos que tener cuidado. Los símbolos religiosos, como le dije antes, adoramos a Dios como es o como deseamos que sea. A veces adoro al Dios que yo quiero. Yo quiero que Dios sea benevolente. Yo quiero que Dios sea dadivoso. Yo quiero que Dios sea generoso. Y me encandilo con eso. Yo, ay, mi Dios tan lindo, tan bueno. Pero cuando me vienen los problemas, cuando me vienen las dificultades, cuando me falta, entonces ya no quiero. Ese Dios no me gusta. Cuando Dios se enoja y empieza, no, ese no me gusta. No me gusta la disciplina. ¿A cuánto le gusta? No. Entonces como que ya queremos hacer una imagen de Dios que no está completa, que le falta algo. ¿Adoramos a Dios como es o como deseamos que sea? Un Dios que nunca juzga, que siempre está de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Que me dé todas las peticiones, amén. De, oh, ven, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En el Salmo 34, ¡qué lindo escuchar eso! Pero se nos olvida que ese mismo Dios también en los Salmos dice que es fuego consumidor. A ese Dios, no, ese no lo quiero ver. Quiero verle otra cara a Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Adoramos al Dios verdadero o a un Dios hecho a nuestra imagen? ¿Lo he creado de una manera que realmente no es? O sea, ¿como a mí me gusta o qué? ¿O como Él verdaderamente es? Vamos a la próxima. No tomarás en vano el nombre del Señor. Verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué significa esto? O sea, no uses el nombre de Dios para decir tonterías, primeramente. ¿Ok? O sea, a veces decimos maldiciones con el nombre de Dios. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que maldice en el nombre de Dios? ¡Qué tremendo! ¿Qué autoridad tenemos nosotros para usar el nombre de Dios para maldecir? Eso no debe caber en nuestro vocabulario. Otra cosa, las cosas profanas. El apóstol Pablo nos dice en Efesios que dejemos de estar hablando feo. Si no edifica, no lo digas. Que evitemos la palabrería, que evitemos los chismes. ¡Ay! ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo juzgar? ¡Ay! ¡Cómo me encanta! Cuando veo a otro caer, ¡ves! Te lo dije. Míralo. Mire, yo casi siempre, y le voy a pedir un favor, le pido un favor. Cuando yo esté con usted esté conmigo y estemos en algún lugar y alguien llega, usted conoce, usted me va a presentar a alguien. Yo entiendo que si estamos en la puerta y usted me presenta, pues claro, va a decir, viene el pastor David, pues yo no tengo remedio, ya se dieron cuenta. Pero si estamos allá afuera, no le diga a nadie que soy pastor. No hace falta. Le presento a David, mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque si usted dice, le presento al pastor, como que enseguida le ponen el ojo a uno, o están pendientes de todo lo que uno dice, cómo uno se mueve, cómo camina, cómo viste. Y este pastor siempre anda en chores y chancletas, quien lo ve es pastor. Y empiezan a criticar, entonces mejor no le diga que soy pastor. Deje que yo solito la embarre para que se den cuenta. Porque yo lo hago yo mismo. Yo soy así. Yo prefiero que, mira, cuando a veces estoy con gente y dicen, él es mi pastor. Cállate, no digas que soy el pastor. Deja que poco a poco, yo soy David. Ese fue el nombre que me pusieron y yo soy igual que ustedes. Yo estoy 4 escalones más arriba, pero es aquí en la iglesia por esto. Pero delante de la cruz yo estoy en el mismo escalón que ustedes, ¿no? Pero claro, usted dirá, ustedes quieren aprovechar, no quieren que sepa pastor para poderse portar mal y que no lo, ¿verdad? Maybe, tal vez, ¿verdad? Pero tampoco, otra cosa que hacemos nosotros y hace mucha gente, no tomar el nombre de Dios en vano. Es que Dios me reveló. Really? Esto me encanta. Me encanta cuando alguien dice, Dios me reveló. Really? Pues por favor, lo que Dios te reveló, escríbelo y añádelo aquí a este libro. Porque esta es la revelación de Dios. Ah, no, espera, se me olvida. Que ya Juan dijo en el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelación, que no hay más revelación. Está completa. Lo que pasa es que a veces habemos, y yo he cometido ese error y creo que muchos de ustedes lo han cometido. Ay, a mí Dios me reveló. Mentira, Dios no te ha revelado nada. Dios te ha abierto los ojos para que veas lo que ya está. Te ha iluminado. No confunda la iluminación con la revelación. La revelación es cuando Dios te da algo a ti. Como si fueras un escritor de la palabra de Dios, como Pablo, Juan y todos los demás. Eso es revelación de Dios. Iluminación es cuando Dios abre tus ojos para que entiendas esto que ya está revelado. Amén. Entonces sepamos usar el lenguaje, porque Dios no nos va a revelar nada, ya está todo revelado, lo importante. Ahora, si Dios le revela a usted que tiene que bajar 10 libras, está bien. Eso sí es una revelación que puede ser, ¿verdad? No. Ustedes saben lo que le quiero decir. Yo le tengo mucho, pero mucho cuidado cuando la gente habla por ahí y yo decreto, yo declaro y yo proclamo y profetizo. Y hago todo eso y yo digo, stop, stop, stop. Ahí mismito yo paro. Tenga mucho cuidado. O sea, eso es abusar el nombre de Dios. Hacer juramentos falsos. Por Dios, te lo juro. ¿Por qué por Dios? ¿Por qué metes a Dios en tu juramento si tú no lo vas a cumplir como Él cumple perfectamente? ¡No lo metas! Es para que te crean. ¿Vieron eso? Entonces a veces decimos cosas, nos descuidamos, lo deshonramos con nuestro lenguaje o hacemos cosas que no van conforme al nombre de Él. Mire, como todo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos vayan y hagan cualquier cosa por allá y después que digan, ¿y este quién es? Ah, este es el hijo de Marta. Entonces, ni lo conozco. La Marta dice, ¿usted por qué me hace quedar mal por allá en el barrio, verdad? Entonces, imagínese, Dios no quiere que usted lo haga quedar mal como papá cuando usted anda por ahí. Ahora, leí una historia acerca de Alejandro Magno. Algunos de ustedes saben quién fue. Fue uno de los conquistadores más grandes de la historia del mundo. Y este hombre era muy joven. Era un conquistador de 20 y pico de años y se había convertido en un imperio. Y él dice que cuenta, no sé si es leyenda o es cierto, pero con uno de sus soldados, en una batalla en Roma, decidió escaparse y desertar al ejército y salirse. Pero se encontró con Alejandro Magno de frente. Y Alejandro Magno le dice a este soldado, tú, ¿cómo te llamas? ¿A dónde vas? Y le dijo, mi nombre es Alejandro. Se llamaba igual que él y le dijo, ok, Alejandro, o te cambias el nombre o peleas. Porque aquí el rey soy yo. Estás haciendo mal quedar mi nombre, hasta se llama igual que yo. O te cambias el nombre o peleas. Mira, ¿te gusta llamarte cristiano? O vives como cristiano o ni lo digas. ¿Verdad? Deshonramos el nombre de Dios, tengamos cuidado. A mí, tengo que pensar en estas preguntas, en mi estilo de vida, y mi estilo de vida da honra al nombre de Él. ¿Son mis decisiones y mi caminar reflejo de Él? O sea, ¿estoy viviendo para su nombre como es? Y por último, vamos al cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ya? El día de reposo. Algunos de ustedes podrán pensar, y pastor, ¿cuál es el día de reposo? ¿Verdad? Usted puede decir, no, el sábado, o es el domingo, o cuál de ellos. Yo quiero que entendamos algo. Yo sé que tenemos personas muy fieles, creyentes y todo lo demás, que se han criado en el adventismo, ¿verdad? O el del séptimo día. Y guardan el sábado de una manera específicamente de acuerdo al Antiguo Testamento y todo eso. Nosotros no estamos bajo esa ley. Eso es predilección de ellos, y si lo quieren hacer, yo no los critico. Pero nosotros no estamos bajo la ley para eso. Pero usted dirá, pero pastor, no estamos bajo la ley para el sábado, pero estamos bajo la ley para no matarás. ¿Vieron esto? Pero hay asuntos que son de asunto moral y hay otras que son como esta del sábado. Ahora, ¿por qué Dios mandó a descansar? Y usted dirá, ¿por qué Dios pide que descansen el séptimo día? El sábado fue un regalo. Fue un descanso que Dios le dio. Le digo, mire, trabajen 6 días y el séptimo día, chill out. Quieto, tranquilo, descanse, reflexione, adore, pásela conmigo. Qué lindo, ¿verdad? Y Dios está tratando de darle el ritmo a ellos, el mismo ritmo que Él tiene en la creación, cuando en 6 días hizo todo y el séptimo día descansó. Ahora, los que estuvieron conmigo o han estado conmigo en la clase de Génesis se dieron cuenta que cuando hablamos de la creación, Dios dijo en 6 días fue todo creado y el séptimo día descansó. Y descansó porque estaba cansado. No. Algunos de ustedes están, sí. No, Dios no estaba cansado. No, así no, así no. ¿Por qué Dios descansó? Para darnos un patrón a nosotros y enseñarnos, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa dentro de su descanso. ¿Por qué Dios descansó? Porque se aburrió, ya no tenía más nada que hacer. No, porque todo lo que Él quería hacer ya lo había hecho y lo hizo bueno. Lo hizo más que bueno, lo hizo muy bueno. Como ya está todo y como ya ha hecho todo lo que está en el propósito, puedo descansar. Y no es que Dios se cansa, es que nosotros nos cansamos y Él decidió hacer ese patrón para nosotros. Guárdalo, es para que descanse. Si Dios trabajó 6 días, ¿por qué usted se empeña en trabajar 7? Ahora, también a veces nosotros criticamos a otros, y esto yo lo he dicho antes, criticamos a otros, ¿por qué? Porque no vienen a la iglesia o el domingo trabajan o todo lo demás, ¿verdad? Dice, usted debería no ir a trabajar el domingo, a la iglesia, usted trabaja. Y criticamos a otros, pero usted sale de aquí y se va a un restaurante. Y usted quiere que haya meseros trabajando. Usted quiere que haya cocineros trabajando. Usted quiere ir al Walgreens y quiere que haya alguien en la farmacia. Entonces tengamos cuidado. Usted se enferma un domingo. Y dirá, no, el domingo no se puede porque no hay nadie en el hospital, no hay enfermeros, no hay doctores porque es día de descanso. ¿Se imagina? No. Entonces, yo quiero que tengamos una mente más objetiva en cuanto al descanso, porque le voy a decir una cosa. Lo que Dios quiere es que nosotros descansemos, si usted se fija bien, en su provisión. ¿Alguna vez le han dicho esto acerca de este mandamiento de guardar el sábado? Dios dice, trabaja 6 días, descansa 1 día. ¿Qué pasa? Que recuerde que en aquellos tiempos no se pagaba por la quincena, por el mes o por la semana. Se pagaba a diario. Entonces, imagínese usted, me pagaste hoy, me pagaste mañana, me pagaste, y el séptimo día no me pagas nada. ¿Ah? ¿Y qué como? Entonces, para ellos era importante, ¿qué voy a hacer el séptimo día? Y Dios decía, descansa, porque con los 6 te voy a dar suficiente. Y yo quiero que usted entienda que parte de guardar el sábado es descansar en su provisión. De saber que usted no tiene que matarse, que usted puede recargar baterías, que usted necesita. Mire, ¿cuántos de ustedes recargan su teléfono todo el día? Mire, a mí me da esta risa, porque si usted no lo carga, se le apaga. Ay, usted cuando sale por esa casa, lo primero que usted sabe, usted se le puede quedar hasta el marido lo puede dejar en casa, pero usted sin el teléfono no sale, señora. ¿Verdad? ¿Cuántas veces te han dejado en casa botado, Javier? Un montón. ¿Ve? Yo sabía. que tiene cara de que estaba triste allí cuando dijo eso. Pero la verdad es que el teléfono se ha vuelto nuestra vida. Algunos de ustedes no se saben los números de teléfono de sus hijos o de sus hermanos porque los tienen en el teléfono. ¿A cuánto les pasa eso? Lo que te digo. Porque dependemos de él ya, ¿verdad? Entonces tiene que estar cargado. Porque imagínese usted un teléfono sin carga. Usted se deshace. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros estamos buscando dónde cargar constantemente el teléfono. En la mesita de noche, en la cocina, hasta en el baño, en todos lados. Ahora hasta en los sofás tienen ¡pum! Yo no veo televisión, el teléfono cargando allí. ¿Usted ha visto a la gente en el aeropuerto? La gente se baja de los aviones y va con el teléfono y el cable. Y en donde quiera que vea un enchufe se tiran de pecho al suelo antes que llegue otro. Y se acuestan en ese piso sucio que han caminado millones de personas y allí están tirados porque están cargando el teléfono. Pero hay otra cosa. Lo enchufan, lo ponen a cargar, pero ¿qué hacen? Siguen en el teléfono. O sea, lo enchufan ahí, el cablecito solo hasta aquí, están así incómodos. Porque mientras lo recargan, lo siguen usando. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? No, ninguno aquí. Me lo imaginaba, solo soy yo. Entonces el problema es que usted lo está cargando, pero lo está gastando. ¿Usted cree que su vida espiritual, usted puede hacer lo mismo? ¿Usted cree que su vida espiritual, porque que Dios le dijo, mira, para que recargue, pero sigue trabajando? No. Para, suéltalo, déjalo que cargue allí, que te dé ansiedad. Búscate una bolsa con hielo y póntala en la cara. ¿Sabía usted que eso quita la ansiedad? Quita la ansiedad, en serio, eso es medicina. Si usted es una persona ansiosa, ponga una bolsita o algo, compre una de esas que se hace hielo o se hace frío. Y mire, usted le da, usted se la pone en el cuello, se la pone en la cara, le cuento que se le quita toda esa tontera. Le baja la ansiedad, le baja el pulso, le baja el todo. Le vieron que hasta medicina le doy aquí. Pero desconectémonos de los... Mire, volvemos. Yo quiero terminar porque este es el último, pero piensen esto. Ustedes saben que los teléfonos hoy día tienen el conteo de cuánto tiempo usted pasa en la pantalla, ¿verdad? Y algunos de ustedes no quieren que el teléfono le diga. Algunos de ustedes quieren ver cuánto estaré usando este teléfono. Póngalo a prueba. Eso asusta cuando dice, has estado 4 horas diarias en el teléfono. ¿Cómo? El teléfono te dice. Pero la mayoría de nosotros decimos, ay no, yo no quiero estar pendiente de eso y lo borramos. Pero póngase a pensar en esto porque es importante. ¿Cómo puede usted recargar espiritualmente si pasa 4 horas en el teléfono mirando TikTok pero pasa solo 10 minutos orando? ¿Cómo puede recargar? ¿Cómo puede usted llenarse de la palabra de Dios si la lee y se atrasa y no quiere y se le olvida o se enoja o esto es mucho y me aburro, pero pasa con el dedo así, en el teléfono, por horas y horas? Y yo le digo porque a cualquiera le pasa. ¿A cuántos le ha pasado? ¿Cuántas veces hemos terminamos y perdemos tiempo y después decimos, oh my God, llevo 2 horas en esto, viendo videos tontos? ¿Cuánto leí de la palabra hoy? Pues leí 4 versículos. ¿Qué nos pasa? Por eso es que Dios dice, apártate de todo lo demás, de todo trabajo, de toda distracción y dedícate tiempo a mí. Esa devoción, ¿verdad? ¿Estamos cultivando tiempo para descansar y centrar nuestras vidas en Dios? El sábado nos recuerda a nosotros cuán humanos somos. Que necesitamos descanso. Aproveche el domingo. No salga de aquí y pretenda llevar a su marido a la casa para que le mueva todos los muebles. Déjelo que descanse. No salga de aquí pretendiendo que su se vaya allá. Llévela a comer. Descansen. ¿No? Usted dirá, pastor, ¿cómo quiere que descanse si a las 5:30 hay que volver aquí para estar en clase? ¿No? Nunca se me olvida el hermano Javier, de Santiago, que es miembro de esta iglesia, nuestro diácono, y por muchos años una vez predicando en el antiguo edificio, en Juan capítulo 17. Esto jamás se me ha olvidado y se me ha grabado. Dice, deje de estar cargando baterías en este mundo. Péguese al cable de alta tensión de Dios. Péguese al cable de alto voltaje. Estamos cultivando ese tiempo para descansar. Descansamos y adoramos y recordamos intencionalmente la bondad de Dios. O nos volvemos esclavos del ajetreo. Le dije que para quitar la ansiedad se ponga en la cara hielo, se ponga algo frío. Pero después que usted haga eso, cuando se calme, meta la cara en este libro. Porque aquí está la calma para todos los problemas de la vida. Los 10 mandamientos son importantes porque reflejan el carácter de Dios. Y la semana que viene vamos a terminar con todos ellos. Pero ahora mismo lo que yo quiero es cerrar. Y quiero que entiendas una cosa. Tenemos que amar a Dios sobre todo. Es un mandato, ¿sabía eso? Es un mandamiento. Amarlo, porque Él nos amó a nosotros primero. Mandamiento número 2. No te hagas otra cosa. No hagas a Dios otra cosa. Entiéndelo y conócelo tal como es. Mira, descansa en Él. Descansa en Él. Tiene descanso en Él. Él te lo ofrece, Él te lo da. Así de bueno es nuestro Dios. Y el nombre de Él, no lo tomes en vano. El nombre de Jesús no es cualquier cosa. La Biblia dice que en el nombre de Jesús hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Y el nombre de Jesús significa Dios salva. Esta mañana, mientras cantábamos en el servicio en inglés, la hermana Kelly estaba orando y dijo algo bien interesante que me dijo cuando cantamos acerca de la cruz. Jesús fue a la cruz sin merecerlo. Jesús no se merecía la cruz. Le dieron lo que no se merecía, para que usted y yo podamos tener lo que nosotros no nos merecemos. Vida. Vida eterna. Salvación. Esperanza. Gracia. Misericordia. Amor. De esto es que se tratan los 10 mandamientos.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.